Pues estoy seguro que casi todos nosotros han experimentado tiempos en nuestras vidas en que hemos sentido solos, hemos sentido depresionados, hemos pensado que no había esperanza por el futuro, hemos sentido como Jesús era lejos o efectivamente era muerto. Aunque sabemos, creemos que Jesús vive, parecía como Dios es muerto. En estos tiempos de tener un Jesús escondido, por su gracia hemos encontrado que en verdad Él vive y que todo el tiempo de nuestra depresión Él estaba con nosotros, aunque fue escondido a nuestros ojos. Esta fue la historia que experimentaron dos discípulos de Cristo que vamos a ver en Lucas 24, en la historia del viaje a Emaús. Hemos visto en la mayoría de Lucas el enfoque en el viaje de Jesús a Jerusalén. En capítulo 9, versículo 51, Jesús puso su rostro como pedernal para ir a Jerusalén, para morir en la cruz por nosotros. Su fin fue para ir a Jerusalén, para morir, resucitar y ascender. Pero en este punto de nuestra historia, Jesús ha muerto, pero todavía nadie le ha visto con sus ojos en su resurrección en el tercer día. Pero en nuestra historia vamos a ver Jesús de nuevo resucitado de entre los muertos. Y vamos a verle primero con ojos de fe y después con los ojos de vista abiertos en la soberanía de Dios. En esta historia, en este viaje a Emaús, vamos a verlo en tres partes. Primero, en versículos 13 hasta 24, vamos a ver Jesús escondido. Jesús estaba andando con esos discípulos, pero Dios ha velado sus ojos para que no pudieran entender con quién estaba hablando, aunque en verdad estaba hablando con Jesús resucitado. En versículos 25 hasta 32, vamos a ver Jesús revelado. Pero revelado no como yo haría si fue Jesús en esta situación. Él no solamente dice, hermanos, aquí estoy. No, Él se revela primero por la palabra, por la Biblia. Y segundo, revela a sí mismo por medio de una cena. Por medio de las mismas cosas que celebramos hoy, comiendo de la palabra y después comiendo de la cena del Señor. Y en esas cosas básicas, Jesús se revela a los discípulos. Y finalmente, en versículo 33 hasta 35, vemos el resultado de tener los ojos abiertos a ver que Jesús está andando con nosotros. El deseo como un fuego en el corazón para ir y proclamar que Jesús vive a todos que tienen orejas para escuchar. Entonces vamos a ver estas tres partes, comenzando con Jesús escondido en versículo 13. Para tener un poco del contexto necesitamos recordar el pasaje que vimos la semana pasada. Recordamos que Jesús muy de mañana resucitó y unas mujeres se fueron a la cueva para mirar la tumba que fue vacía. Y encontraron su ropa y escucharon de los ángeles, pero no vieron el cuerpo de Jesús. Y con gozo y con fe, ellos regresaron a los discípulos. Versículo 9 dice, regresando del sepulcro, anunciaron todas esas cosas a los 11 y a todos los demás. Y a ellos estas palabras les parecían como disparates y no las creyeron. Es importante, muchas veces cuando hablamos de los discípulos de Jesús, pensamos en los 12, o a este punto, los 11, porque Judas Iscariote ha traicionado a Jesús. Entonces, pensamos los discípulos, en la Biblia refiere a este grupo pequeño, pero muchas veces los autores usan esta palabra para referir a los 12 o 11 y a un grupo más grande que estaba andando con Jesús, escuchando a su palabra y veando sus actos y sus milagros. Y entonces, las mujeres regresaron para contar esta historia de la resurrección de Jesús a la 11 y a otros discípulos también. Esto es importante porque los dos discípulos que vamos a ver andando a Emaús fueron parte del grupo más grande de seguidores de Jesús, pero no parte de los 11. Y la cosa importante fue su reacción al testimonio de esas mujeres. No les creyeron. Dudaron la resurrección de Jesús. Entonces comenzamos en versículo 13. Y he aquí que aquel mismo día dos de ellos, dos de este grupo más grande de discípulos de Cristo, iban a una aldea llamada Emaús, que estaba como a 11 kilómetros o 7 millas de Jerusalén. No sabemos mucho de la identidad de estos dos. Pues sabemos el nombre de uno. Versículo 18 en nuestro pasaje dice, respondiendo uno de ellos llamado Cleofas. Entonces, conocemos el nombre de uno. El otro no conocemos por seguro. Es posible que la otra persona fue su esposa María. Juan 19, versículo 25 dice, y junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre María, la mujer de Cleofas. Aunque en español está traducido Cleofas, este nombre en los dos versículos, en el griego los nombres son un poco diferentes. Entonces no sabemos si esta fue totalmente diferente hombre o si fue este mismo Cleofas, un discípulo de Cristo, el tío de Jesús y su esposa María. No sabemos. Y en verdad no importa mucho el nombre del otro. Si fue importante, Lucas, inspirado por el Espíritu, no estaría. Pero el punto es su condición espiritual, que vemos en versículo 14. Y conversaban entre sí acerca de todas esas cosas que habían acontecido. ¿Cuáles fueron todas esas cosas? Pues vamos a ver en los próximos versículos, pero las cosas que han ocurrido durante su visita de su casa en Emaús, visitando Jerusalén por la Pascua. Los eventos de la Semana Santa, la enseñanza de Jesús, sus conflictos con los líderes y finalmente su juicio, la injusticia de su juicio, su sufrimiento y su muerte en la cruz. Estaban hablando de esas cosas. Versículo 15. Y sucedió que mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, pero sus ojos estaban velados para que no le reconocieran. Este es increíble. Esta es la primera vez que leemos en Lucas de la resurrección de Jesús y que habían ojos físicos que le vieron y nuestras expectaciones, pues el gozo de ellos hablando de la muerte de su Salvador y aquí está, no puede ser. Y con cada paso sus ojos y su gozo están más y más grandes. Pero no fue así. Ellos vieron este extranjero andando con ellos en el mismo camino y fue como nada. ¿Por qué? Porque versículo 16 dice, sus ojos estaban velados. Este es parte de un tema muy importante que encontramos en Lucas, que es Dios es el único quien puede abrir los ojos del corazón para ver y reconocer a Jesús. Lucas 10, versículo 22, dice este. Todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, dice Jesús, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es Dios quien vela el corazón y es Dios quien revela quién es Jesús. Entonces es nuestra responsabilidad para proclamar las buenas noticias a todos. Y al fin de cuentas es la elección, la predestinación de Dios en su soberanía para abrir o cerrar los ojos del corazón. Tenemos la responsabilidad para proclamar la palabra, pero Dios es el único con el poder para salvar al alma. Y por eso tenemos que proclamar y tenemos que orar que Dios en su misericordia abre los ojos del corazón de todos que son por naturaleza ceguera a la belleza persona de Jesucristo. esta fue la condición de estos discípulos. Han visto a Jesús por años, han andado con Cristo, pero con su muerte, los ojos de sus corazones y sus ojos físicos eran cerrados a la gloria de Jesús resucitado. Pero mira cómo Jesús respondió en gracia. Versículo 17. Y Él les dijo, ¿qué discusiones son estas que tenéis entre vosotros mientras vais andando? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Mira cómo Jesús en su gracia respondió a su ceguera espiritual. Su primera reacción no fue para decir, pues, yo sé por qué estás tan triste y tengo todas las respuestas y voy a enseñarte la verdad. No, su primera reacción fue para querer escuchar su historia, querer entrar, penetrar su corazón con preguntas para aprender a dónde están en su entendimiento de quién es Jesús y su percepción de su situación, su creencia, antes de traer la verdad y aplicarla a sus corazones. Claro, Jesús no tenía que aprender esas cosas. Él sabía exactamente la condición de su corazón y de su conversación. Pero es un buen ejemplo por nosotros que no primero vayamos con la palabra y lo usamos con una espada para atacar a otros con el evangelio. Comenzamos honrando la historia de las personas y sus pasados y su situación. Queremos escuchar y después traer la verdad y aplicarlo como un buen médico que primero quiere escuchar ¿cuáles son las condiciones en que de tu mal salud? Y después traer la medicina que lo necesita. Jesús comienza con la pregunta, ¿qué discusiones son estas? Y ellos se detuvieron con semblante triste. Y respondiendo, uno de ellos, llamado Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único visitante en Jerusalén que no sabe las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¡Wow! Tan irónicos son esas palabras, ¿no? ¡Claro, Jesús sabía lo que ha ocurrido! Él sabía mejor que todos lo ha ocurrido porque Él lo ha experimentado. Pero es más irónico que eso. Porque esta palabra de visitar es una palabra bien importante en Lucas. Es la palabra que Jesús dice en capítulo, pues en griego no es la misma palabra, pero la misma idea, en capítulo 19, cuando Jesús dijo, aquí estoy, Dios quien ha visitado, pero ustedes no han reconocido el día de tu visitación, el día de tu salvación. Y aquí está, esos visitantes de Jerusalén diciendo a Jesús, ¿eres un visitante de Jerusalén y no sabías qué ha ocurrido? Pues, fueron ellos que no han sabido que ha ocurrido en esos días. Pero Jesús continuó en versículo 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Tú explícame, ¿qué cosas han ocurrido? Y ellos le dijeron, las referentes a Jesús el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos comienzan de explicar ¿qué creen o qué creyeron ellos sobre este Jesús? ¿Y qué ocurrió allá en Jerusalén? Y lo que vamos a ver en sus palabras es que ellos tenían parte de la verdad. Lo que ellos dicen es correcto, pero no es la totalidad de la verdad. Y casi todos los falsos religiones y distorsiones del cristianismo que hay en el mundo hoy, tiene en parte la verdad, pero no tiene la totalidad. Y ese es muy peligroso. Y por eso es muy importante para conocer toda la Biblia, todas las Escrituras, porque si solamente tenemos parte, somos peligrosos, porque no tenemos la verdad en su totalidad. Esta fue su interpretación de quién es o quién fue Jesús. Jesús, el Nazareno, que fue un profeta poderoso en obra y en palabra. Este es una descripción que encontramos luego en Hechos capítulo 7, la misma descripción de Moisés. Hechos capítulo 7, versículo 22, dice, Moisés fue instruido en toda la sabiduría de los egipcios, era un hombre poderoso en palabras y en hechos. Y probablemente lo que ellos creyeron de él fue que él fue el gran profeta profetizado por Moisés que iba a venir después de él. Hechos 7, versículo 37 dice, este es el mismo Moisés que dijo a los hijos de Israel, Dios os levantará un profeta como yo de entre vuestros hermanos, citando Deuteronomio 18, versículo 15. Entonces, en palabras sencillas, ellos creyeron que Jesús era el próximo Moisés, quien Moisés mismo en Deuteronomio 18 ha profetizado que iba a venir un gran profeta a quien la nación iba a escuchar y quien iba a redimir la nación. Y eso es lo que encontramos en las otras palabras de su interpretación de Jesús. Dicen, era un profeta poderoso en obra, en palabra, delante de Dios y de todo el pueblo. Como los principales sacerdotes y nuestros gobernantes le entregaron a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que él era el que iba a redimir a Israel. Otra vez la ironía en sus palabras es tan grande. Porque ellos dicen, pues, creímos que él fue el gran profeta. Hemos visto, hemos escuchado sus palabras poderosas, hemos visto sus milagros que dan testimonio de su poder, que él es un profeta de Dios. Y pensábamos que él sería como un nuevo Moisés. Recordando la historia de cómo la nación, en la opresión de los egipcios, Dios elevó a Moisés para redimir la nación, para pasarles por el Mar Rojo y para darles liberación de su esclavitud. Y aquí estamos, la nación de Israel, debajo del control de Roma. Y pensábamos que este Jesús, con sus palabras, con sus acciones, este fue el nuevo Moisés, que iba a redimirnos de la opresión de los romanos. Pero no vas a creer qué ocurrió. Nuestros propios líderes, nuestros sacerdotes, le crucificaron. Entonces, claramente, él no podía ser el gran profeta. Él no podía ser el que iba a redimirnos porque él se murió. La cosa irónica es eso. Ellos necesitaban redención de alguien más poderoso que los romanos. Necesitaban como necesitamos redención de nuestro pecado. Redención del poder de Satanás. Redención de la muerte. ¿Y por qué Jesús murió en la cruz? Somos redimidos. Él es el gran profeta y más que el gran profeta. Él es más que un nuevo Moisés, quien ha venido para darnos un nuevo éxodo de la esclavitud a nuestro pecado y por su sangre derramada en la cruz para redimirnos y liberarnos para servir a Dios. Ellos no entendieron que no fue un accidente o prueba que él no fue el gran profeta. La evidencia que él es el gran profeta de Dios es que él murió para redimirnos de nuestros pecados. Y continúan moviendo de su muerte por ellos la falta de evidencia de su resurrección. Versículo 21. Pero además de todo eso, dicen estos discípulos, este es el tercer día desde que estas cosas acontecieron. Y también algunas mujeres de entre nosotros nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. Algunos de los que estaban con nosotros fueron al sepulcro y lo hallaron tal como también las mujeres habían dicho. Pero a él no le vieron. Nota su orgullo de criticar a Jesús. Dicen, pues, en versículo 21, este es el tercer día. Probablemente estaban recordando que Jesús vez tras vez ha dicho, tengo que ir a Jerusalén, tengo que sufrir y morir. En el tercer día voy a ser resucitado. Pero aquí está. El tercer día, ¿tú puedes ver a Jesús hablando a él? Y claro, este es Jesús, pero ellos no podían verle. Y ellos dicen, pues, había el testimonio de estas mujeres y de discípulos como Simón Pedro, que la tumba estaba vacía, y había el testimonio de ángeles, pero este no es suficiente. ¿Sabes por qué? Porque no hemos visto a Jesús con nuestros ojos. Y a este mismo tiempo están veando a Jesús con sus ojos, diciendo, no hay evidencia suficiente para creer que Jesús es resucitado, porque no lo puedo ver con mis ojos. Hay una verdad muy importante aquí. La verdad es eso. Vivimos en tiempos, 2,000 años después de la resurrección de Jesús. Y decimos, sí, pues, si vivía en ese tiempo, o tal vez, si Jesús existe, ¿por qué no se revela a mí hoy en día? Si él vive, ¿por qué no puedo verle con mis ojos? Claro, esta es una mentira. Y no creemos el testimonio de los que han visto a Jesús con sus ojos. Y no creemos el testimonio de las Escrituras. Y la verdad aquí es eso. Si las Escrituras no son suficientes, si el testimonio de la palabra de Dios no es suficiente, no creeremos si podemos verle con nuestros ojos. Esas personas tenían toda la evidencia en el mundo y todavía sus ojos eran cegados a la identidad de Jesús. Lo que necesitamos es el milagro de Dios obrando en nuestro corazón para abrir nuestros ojos a la verdad de Jesús revelado en su palabra y en la cena. Y esto es lo que vamos a ver en el segundo sección de nuestro pasaje. En versículos 25 hasta 32, vemos Jesús revelado en la palabra, en las Escrituras, y después en la cena. Versículo 25. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas y entrará en su gloria? Primero nota la evaluación de Jesús de su condición. El problema no fue con sus ojos físicos. El problema fue con sus corazones. Oh, insensatos y tardos de corazón para creer. Vamos a ver en nuestro pasaje el poder de Jesús de cambiar corazones insensatos y tardos de creer, corazones fríos, a corazones ardientes con el fuego del conocimiento de Dios. Pero al principio, ese es el corazón de esas personas, tardos de creer todo lo que los profetas han dicho. Y en eso Jesús está refiriendo a la multitud de profecías que los profetas han dicho sobre que el Hijo de Dios tenía que sufrir. Hemos visto en Isaías 53 que el siervo primero tenía que morir por las transgresiones del pueblo y después ser justificado. Hemos visto que el patrón de la vida de los profetas, las profetas, casi todos tenían que perder su vida por dar testimonio de la palabra de Dios. Y estas mismas personas, unos minutos antes, han dicho que Jesús era el gran profeta. Esperábamos que Él fue el gran profeta, pero ellos no creyeron su palabra cuando Él dijo que en el tercer día Él sería resucitado. Entonces, el frío de su corazón fue el resultado de no creer la palabra de Dios. Y especialmente este mensaje central de la palabra, versículo 26. No era necesario que el Cristo padeciera todas esas cosas. Esta palabra traducido, era necesario, hemos visto muchas veces. Vemos 39 veces en Lucas y en Hechos. Y cada vez refiere a este plan predeterminado de Dios desde antes de la fundación del mundo, que iba a enviar a su Hijo para vivir por nosotros, morir por nosotros, ser resucitado, ascendido, y que su iglesia iba a ir a todos los confines de la tierra para proclamar esta palabra. El centro de todo eso es la muerte y resurrección de Jesús. Todo esto era necesario. No fue un accidente. Este fue el plan predeterminado de Dios. Especialmente de estas dos cosas. El Cristo, el ungido Rey, padeciera todas esas cosas y entrará en su gloria. Y de eso vemos los dos, podemos decir, perspectivas o lados de anteojos que son esenciales para interpretar la Biblia y esenciales para interpretar nuestras propias situaciones en la vida. Y es eso, que el primero tenía que sufrir y después ser glorificado en su resurrección y ascensión. Esos dos. Ellos solamente, hemos visto, ellos tenían la verdad, pero solamente parte de la verdad. Ellos creyeron que Jesús fue un gran profeta como Moisés, que iba a redimir, que iba a librar a la nación de Roma. Ellos solamente tenían el lado de los anteojos, que es enfocado en la gloria. Ellos tenían en mente el reino de Dios en poder, sin entender que primero Él tenía que sufrir. Si vamos a conocer a Jesús en verdad, tenemos que entender estos dos lados. Que para redimirnos de nuestro pecado, Jesús tenía que sufrir y después entrar en su gloria. Esto es importante también para tener en perspectiva de nuestras vidas. Si creemos que lo que significara para ser un discípulo de Cristo, solamente tenemos el ojo enfocado en la gloria, cuando viene la enfermedad, cuando vienen problemas con la familia, con el trabajo, las dificultades de la vida, y especialmente si tenemos que sufrir por identificar con Cristo, si nuestros familiares nos parecen como, pues somos extraños, somos locos por creer en Jesús, si nuestros vecinos no quieren hablar con nosotros porque somos los cristianos locos, decimos, pues, este no puede ser correcto, este no es parte de la historia del Evangelio. Todo mi Evangelio es un Evangelio de prosperidad y gloria. No, no tenemos la verdad porque solamente tenemos parte de la verdad. La totalidad de la verdad es que primero sufrimos y después entramos en la gloria. Como Jesús primero tenía que sufrir y después entrar en la gloria. Pero también no queremos tener el problema opuesto. No queremos solamente ver con este ojo que dice sufrimiento, 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 sin tener perspectiva en la gloria. Porque no vamos a perseverar en Jesús si no tenemos un ojo en la verdad, en que un día Jesús va a regresar. Y todo ese sufrimiento vale la pena, porque estaremos con Él para siempre. Y que Él vive hoy. Y en nuestros tiempos de dificultad, en nuestros viajes a Emaús, Jesús está con nosotros. Él está andando con nosotros. Aunque no lo podemos verle, Él no está en la tumba. Él está reinando hoy en día en gloria y está con nosotros. Tenemos que tener esos dos ojos abiertos todo el tiempo y tenemos que ver que Jesús sufrió y resucitó. Y vamos a tener que sufrir, pero lo hacemos en el poder del Jesús quien vive y reina hoy. Y esta es la historia de toda la Biblia. De toda la Biblia. Lucas 24, versículo 27 dice: y comenzando por Moisés y continuando con todas las profetas, les explicó lo referente a él en todas las escrituras. Nota la palabra repetida ya. Todas las profetas en todas las escrituras. Tenía unas clases en el seminario, que unos que tenía que hacer y muchos que me encontraba, pero si podía perder todo eso y solamente tener estas 7 millas de andando con Cristo a Emaús, estoy seguro que yo podía entender muchísimo más de la Biblia que entiendo hoy. Porque aquí estaba el autor de la palabra, el verbo encarnado, Jesús, explicando a estos discípulos de cada página del Antiguo Testamento, desde Moisés, y sabemos que Moisés escribió Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, los primeros cinco libros del Antiguo Testamento, hasta el fin, hasta los profetas, página por página o palabra por palabra, explicando que toda la Escritura se refiere a Él. Hermanos, este es bien importante. El clave de entender la Biblia es entender que todo se refiere, al fin de cuentas, a Cristo, a su muerte y a su resurrección. No es solamente una historia de Israel con unas profecías de Jesús. No, todo el Antiguo Testamento, todo el Nuevo Testamento tiene como su centro Jesús, su muerte y su resurrección, el plan de Dios de redención. En los primeros dos capítulos de Génesis tenemos la creación perfecta del mundo, cómo debía ser el mundo y los seres humanos creados en la imagen de Dios. Pero en capítulo 3 de Génesis tenemos la caída, el pecado de Adán y Eva. Y la paga del pecado es muerte, es separación de Dios. Y todas las consecuencias de depresión y enfermedad y tristeza, todo esto es consecuencia de pecado. Y por eso, el resto de la Biblia, desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, es la historia de una nueva creación, la historia de redención, como Dios planeó desde antemano para enviar la simiente de Eva para luchar con el serpiente. Y aunque él sería herido en el calcañar en la cruz, por medio de su muerte, él herirá en la cabeza del enemigo y redimiría el mundo, todos que creen en él, para participar en una nueva creación, adorando a Dios, comiendo con Dios, disfrutando a Dios para siempre. Esta es la historia de toda la Biblia. Y cuando lo leemos del Antiguo Testamento este año, y espero que todos nosotros somos animados para comer de esta palabra y leerlos juntos. Y si no tiene un plan de cómo leerlo, pues tenemos en el boletín nuestra tarea por cada semana de los 15 capítulos de leer juntos cada semana. Vamos a ver en cada página del Antiguo Testamento, Jesús, Jesús, Jesús. Él es el centro de toda la historia de la Biblia. Y espero que lo leemos no solamente como pues tarea que tenemos que hacer, pero con personas con corazones ardientes queriendo conocer a Jesús más. Y con cada página leemos más y más y más del plan de Dios para enviar su Hijo para ser nuestro Salvador y Señor. Es increíble esta palabra. Y Jesús le dio una lección increíble, revelándose por medio de esta palabra. Pero no terminó allá con la palabra. Él se reveló también en la cena. Y este lo vemos en versículos 28 hasta 32. Dice, versículo 28, se acercaron a la aldea donde iban. Y él hizo como que iba más lejos. Y ellos le instaron, diciendo, quédate con nosotros, porque está atardeciendo y el día ya ha declinado. Y entró a quedarse con ellos. Ese es parte de un tema muy importante en Lucas, que identifica fe con hospitalidad. La demostración en Lucas 10, cuando Jesús envió a sus discípulos en parejas, dos y dos, pasando de ciudad a ciudad, proclamando el Evangelio, los que le recibieron en sus casas, a ellos, los discípulos pronunciaron paz sobre esta casa. Hay paz por los que quieren invitar a Jesús para quedar con ellos en sus casas, en sus vidas, quieran usar, invitarles no quiero decir invitarles en su corazón. Al fin de cuentas vamos a ver que Jesús es el dueño de la casa. Pero a este punto, ellos han escuchado todo de este hombre sabio de las Escrituras y no quieren terminar la lección. Ellos quieren pasar más tiempo con este hombre y escuchar más de él y cenar con él. Y por eso le invitaron a su casa en Emaús. Y versículo 30. Y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo les dio. Y con eso Jesús hizo algo muy extraño. Porque él fue el visitante invitado a su casa, pero él demuestra que en verdad él es el dueño de cada casa. Porque él tomó el pan y como el dueño de la casa se partió y lo distribuyó, le dio a los dos con él. En versículo 31. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron. Pero él desapareció de la presencia de ellos. ¡Wow! Imagínate el gozo en ese momento. Has tenido esas horas de escuchando la palabra de este hombre y en un momento él se parte el pan y ¡esa fue Jesús! El Señor por quien he esperado y todo mi futuro pensaba que he perdido porque Él se murió. Pero en esas horas andando en Emaús, este visitante me ha explicado que Él tenía que sufrir y Él tenía que resucitar. Y claro, el deseo de su corazón tenía que ser, oh, que puedo verle un día porque Él está vivo. Oh, no sé dónde está, pero creo que Él vive. Y cuando él se partió el pan, estaba conmigo todo el tiempo y no lo sabía. Y dijeron, versículo 32, se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino? Cuando nos abría las Escrituras, compartieron entre el uno y el otro. ¿Y tu corazón cómo fue? ¡Oh, como un fuego con cada palabra! Con cada versículo de Deuteronomio. No, pensaba que iba a morir por ser calentado mi corazón con escuchando de mi Salvador Jesús en Deuteronomio. Fue increíble. ¿Y a ti? ¡Oh, fue lo mismo! No puedo contener eso por el gozo. Y Él estaba con nosotros todo el tiempo. Este gran gozo. Pero es interesante cómo Él fue revelado. Él usó la palabra para calentar sus corazones, pero versículo 35 dice, contaban sus experiencias en el camino, cómo le habían reconocido en el partir del pan. Y mi pregunta es, ¿por qué Jesús escogió en su soberanía este momento para revelarse a ellos? Creo que pertenece a un tema bien importante que hemos visto desde Génesis 1 y 2 y que hemos visto muchas veces en Lucas. Es esta idea que lo que Dios quiere de nosotros es para cenar con nosotros. En Génesis 1 y 2, Dios proveyó todo el fruto de todos los árboles más que uno. Pero Adán y Eva no querían comer el fruto que Dios ha provisto. Ellos comieron del fruto de las ciencias de bien y del mal. Y por eso no podían comer con Dios más. Eran distanciados de Dios por su pecado. Pero Dios tenía un plan. Un plan por la boda del Cordero. Un plan por un gran banquete de personas de cada nación para cenar, como dice Jesús en Lucas 13, con Abraham, Isaac y Jacobo y con todos que confiesan fe en Jesús. El salvación es revelado por medio de una cena, comiendo en gozo y comunión con Dios. Y en el Evangelio de Lucas hemos visto vez tras vez que la cena, la mesa, fue el centro de la misión de Jesús. Siempre Él estaba extendiendo gracia a los pecadores y recaudadores de impuestos y por eso el ataque contra Él fue que Él fue un glotón y borracho y amigo de pecadores. Y hermanos, gracias a Dios que Jesús es un amigo a pecadores. y que Él nos ha invitado para cenar con Él. Y lo que hacemos cuando comemos de la cena del Señor es una celebración de esta verdad, que Jesús en su cuerpo fue como el pan partido por nosotros. Él se murió para que podamos tener el gozo de comunión, de comer con Dios, semana tras semana y por la eternidad en su presencia. Entonces hemos visto que Jesús usó dos maneras para revelarse a su pueblo. Y ninguno de ellos fue para decir, aquí estoy, mira, soy Jesús en tu presencia. Entonces sí, lo que pensamos es, para tener un corazón ardiente por Dios, necesitamos verle con nuestros ojos, esa es una mentira. Jesús dice que necesitamos dos cosas. Necesitamos su palabra y necesitamos comer con Él. Eso es lo que hacemos cada domingo y por la palabra es lo que hacemos, debemos hacer cada día, comiendo de esta palabra, andando y veando a Jesús en la palabra y Él va a calentar nuestros corazones y Él va a calentarnos para proclamarle. Eso es lo que vemos al el fin de la historia, en versículo 32 hasta 35. Versículo 32, se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba el camino, cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en esa misma hora, nota, estaba muy, muy tarde, estaba al puesto del sol y por eso le invitaron a Jesús para entrar en su casa. Pero aunque fue muy tarde, aunque fue muy peligroso, aunque, no sé por ustedes, pero después de andar por 7 millas, no tenía la energía suficiente para andar otras 7 millas, pero ellos con ese gozo, con este fuego en su corazón, esa misma hora regresaron a Jerusalén y hallaron reunidos a las 11 a los que estaban con ellos. Ellos, como Jeremías 20, versículo 9, dice, tenía un fuego en sus huesos. Y tenía que proclamar lo que han visto. ¿Quién han visto? Versículo 34. ¿Qué decían? ¿Qué fue la reacción de estos discípulos? Pues, es verdad que el Señor ha resucitado. Y se ha aparecido a Simón. Ellos están listos para proclamar lo que han visto. Ellos dijeron, pues, espera. Hemos visto a Jesús. Simón le ha visto. Es decir, no vas a creer, pero le hemos visto también. Él estaba en camino con nosotros. Estaban compartiendo que Jesús estaba vivo, estaba en medio de ellos. Y ellos contaban sus experiencias en el camino, como le habían reconocido en el partir del pan. La pregunta para nosotros es la condición de nuestro corazón. Si nuestro corazón es como la condición de estos discípulos al principio, cuando su corazón fue frío, cuando su corazón fue triste. La razón, dice Jesús, es que fueron tontos y lentos para creer las Escrituras. Es duro, pero esta es la evaluación de Jesús de nosotros en esta condición. ¿Qué necesitamos? Pues uno de mis maestros favoritos fue un predicador en Chicago en el siglo anterior. Se llama A.W. Tozer. Y él tiene dice así. La gran pasión en el corazón de cada ser humano que fue creado a la imagen de Dios es experimentar la asombrosa majestad de la presencia de Dios. El mayor logro de la humanidad es ingresar a la abrumadora presencia de Dios. Nada más puede saciar esta sed ardiente. Tozer fue como un profeta en nuestros tiempos. Y cuando él vio la condición de la iglesia, él dijo como Jesús, que somos tontos y lentos de creer, que somos fríos de corazón, que somos demasiado fácilmente fascinado con el entretenimiento, que con el pasión, el único pasión que puede satisfacer el corazón, que es la presencia de Dios. Él llamó su grupo de personas de mismo actitud como el comunión de los corazones ardientes. Hermanos, este es lo que quiero por mí, por mi familia, por nosotros como familia, como iglesia, que somos una comunión de corazones ardientes. ¿Cómo podemos tener este corazón en fuego? Viene con andando con Cristo, veándole en las Escrituras, en cada página, leyéndola cada día porque queremos conocer mejor Jesús y comiendo con Él. Hay algo poderoso en esta cena. No es mágico, pero es un don, es una celebración, una sombra de lo que vamos a participar en un día. Tenemos comunión juntos y tenemos comunión con Cristo. Entonces, si está aquí y no has confesado fe en Jesús, te pido que hoy sería el día de salvación. Jesús ha venido a ti en tu camino y Él vive. Aunque no puedes verle con tus ojos, Él está aquí contigo. Él está llamándote, arrepéntate y cree en mí. Quiero andar contigo por el resto de tu vida. He venido para morir, para redimirte de la paga del pecado que es muerte. Y he resucitado. Recíbame. Invítame para ser hospedado en la casa de tu vida. Y voy a demostrar con los clavos, con las marcas de los clavos en mis manos, tanto te amo, impartiendo el pan que representa su cuerpo. Y por nosotros, los creyentes en Cristo, debemos orar y orar y orar. Que Jesús remueve todos los ídolos que son una distracción y que la cosa más preciosa sería el Salvador del universo. Que nuestros ojos serían más abiertos a ver su gloria por medio de su palabra. Que nos daría un hambre para comer con Él, para participar en la comunión de la cena y para andar con Cristo día tras día, con corazones en fuego para proclamarle al mundo. Oramos juntos. Gracias, oh nuestro Salvador vivo.